Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
¿Es muy necio?
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil y aquí desde el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Y esta tarde me acompaña Paola Morales. ¿Cómo estás, Paola?
Muy bien, Eduardo, gracias. ¿Y tú?
Álvaro Ratinger está en Italia.
En Italia.
Se fue a un evento de publicidad y todo esto, ya sabes que los suyos uh-huh. La mercadotecnia y la publicidad, entonces fue a Italia, le dije, oye, entrale por Zoom, pero hay gente que es muy floja.
La diferencia de horas, yo creo que ya está descansando.
¿Mandé?
El vuelo ya está descansando, está cansado.
Claro, es tu cuate, dale pretextos, claro. A ver, yo quiero hablar sobre el caso Teuchitlán. En este programa rara vez hablamos de Nota Roja, para eso sí. Hay otros programas y gente que sabe mucho del tema. Pero hoy el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo en la conferencia de la presidenta que no es creíble que las autoridades de Jalisco no supieran lo que ocurría en el rancho Izaguirre, en este municipio de Teuchitlán. Recordemos qué pasó. En septiembre del año pasado, la Guardia Nacional llega a este rancho, encuentra algunos secuestradores, cadáveres y personas secuestradas. Luego, la Guardia Nacional se lo entrega a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco para que, pues, que controle el predio, ¿no? Entonces le ponen sellos y se larga la Fiscalía de Jalisco. Y 6 meses después, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que es un grupo de madres, padres que están buscando a personas desaparecidas, descubren que el sitio seguía funcionando y que escondía una infraestructura diseñada para la desaparición masiva de personas. El cártel Jalisco Nueva Generación aparentemente solamente dijo, pues nadie nos molesta, vamos a entrar de nuevo. ¿Qué es lo que encontró el grupo Guerreros Buscadores? 3 crematorios clandestinos llenos de restos humanos calcinados, 400 pares de zapatos, ropa, mochilas, identificaciones, y hasta una carta de despedida. 96 casquillos de bala y evidencia de que en el sitio también era un campo de entrenamiento forzado del cártel Jalisco. Lo que se dice es que agarraban gente, los obligaban a matarse entre ellos y los que sobrevivían los inducían al grupo. Se estima que las víctimas podrían llegar a ser 200 y esto nomás por los pares de zapatos. Uh-huh. ¿Qué contestó el fiscal general de justicia de Jalisco, el señor Salvador González de los Santos, que es un fiscal que heredó el actual gobernador Pablo Lemos? Dijo, bueno, es que no se revisaron a fondo la propiedad, los criminales regresaron, rompieron sellos, y pues la verdad, no podíamos encontrar, ve lo que dijo, y cito al señor González de los Santos, que no es nuevo en estas actividades, es un veterano, ha trabajado en ministerios públicos, o sea, no es un pollito de primavera. Los hornos estaban enterrados bajo una gruesa capa de tierra y ladrillo, lo que dificultó su detección en la inspección inicial. Yo me pregunto, ¿nadie notó que había actividades ahí? Ningún agente de la fiscalía se preocupó en darse una vuelta. Lo peor es que sí existe una tecnología que se podría haber utilizado. Yo hablé con un amigo mío especialista en asuntos de seguridad, de protección de inmuebles, terrenos, etc. Y dadas las características del rancho, me dijo, a ver, esto lo podrían haber cuidado con 2 drones que cuestan entre 20 y 30 mil dólares. 10 cámaras de circuito cerrado que cuestan entre 3,700 y 4,700. Sensores perimetrales que en total hubieran gastado $13,600. Sistemas de monitoreo de $3,400. Que para la instalación y 6 meses de operación se hubieran gastado máximo 1,100,000 pesos. Y la pregunta, Jalisco recibe una gran parte de los más de 18,000,000,000 de dólares que el gobierno gasta cada año en seguridad nacional. Entonces, aquí el problema no es de que no había presupuesto. Entonces nos sale el señor González de los Santos, es que no nos fijamos. Entonces me pregunto, ¿falta de recursos? No lo creo. ¿Negligencia? Indudablemente. ¿Corrupción? Probablemente. El gobernador emecista Pablo Lemus apenas llegó al cargo en diciembre. Él dice que va a investigar lo ocurrido durante la gestión de su antecesor, el también emecista Enrique Alfaro. Sin embargo, hay que decir, a ver, Lemus hereda el caso, pero hereda al fiscal, que no se fijó, que no sabía que hay equipos para detectar esto. Y después no ha pedido que la Fiscalía General de República traiga el caso, lo que muchos interpretan como una estrategia de contención más que de acción y de averiguar qué pasa. Gertz hoy en la mañana lo dijo muy claro, es imposible que las autoridades de Jalisco no supieran lo que estaban pasando. O fueron cómplices, o fueron incompetentes, o las dos cosas. La complicidad con el cártel Jalisco, pues no es una hipótesis descabellada. El caso Teuchitlán es una radiografía más de un México en donde las víctimas tienen que buscar a sus muertos, porque el Estado, sean los gobiernos federales, estatales, municipales, no solamente son incapaces de encontrarlos, sino ahora vimos que permiten, en el caso de Jalisco, que los criminales sigan operando donde ya no deberían estar. Y después nos preguntamos que por qué hay impunidad en México. Digo, es un escándalo, pero como alguien decía, bueno, es México, no pasa nada, hoy es martes. En otro país ya hubiera tronado, el fiscal estaría siendo investigado. Pablo Lemus, hay que decir, él va llegando. A él le falló el fiscal y él tiene que ser muy estricto en la investigación.
El fiscal dice, no me dio tiempo de revisar. El tema de recursos no es un tema.
No,
¿sabes
tiempo,
cómo
ver,
encontraron los crematorios?
Septiembre, con una varilla, octubre, Eduardo, noviembre, con una varilla. Diciembre, enero, febrero. 6 meses no les dio
meses.
Tiempo.
Y luego le rompieron los sellos y nadie estaba vigilando esa finca. El colectivo declaraba, oigan, búsquenos a nosotros. Nosotros ya tenemos mucha información de campo de todo lo que hemos hecho. Ya sabemos que si llegamos a un lugar de búsqueda y no hay flora y no hay pasto, ya sabemos que algo está pasando. Claro. Con una varilla encontraron ellos los crematorios que nadie había encontrado.
Y sale este González.
No, necesitamos dice, 1,000,000 de pesos en recursos, ¿no?
Aunque se podría haber gastado 1,000,000 y tener ese predio supervigilado. ¿Por qué no lo hicieron? Mal pensado. Es que el fiscal general de la República es mal pensado. O son ineptos o están coludidos.
Y además hay dos personas que han buscado al colectivo para dar informes, dos personas que lograron sobrevivir. Y una de ellas, una mujer, que dijo, yo reconocí el lugar, yo estuve allá hace más de 4 años y no eran las únicas actividades que llevaban a cabo. Entonces, esta investigación, a ver a dónde va a parar. Había actividades, obviamente, movimiento de mercancías, parece que hay algo, hay un tema de trata. A ver a dónde va a llevar esta investigación.
A ver, ahí hacen lo que quieran con una impunidad absoluta. Por ahí alguien estaba diciendo, ayer creo que en la conferencia de la mañana de la presidenta, hoy no me acuerdo, que el periódico para el que él trabaja había descubierto que los grupos criminales de México ya no solamente se dedicaban al narcotráfico y a la trata. Dije, pues ese periódico es un despistado.
Qué novedad.
Digo, yo hace años dije, a ver, negocios, narcotráfico, tráfico de especies en extinción.
También había
tráfico
animales
de
exóticos.
Madera.
Esta persona que habló para dar su testimonio dijo que había muchos animales exóticos en ese
momento. Claro.
Tenían una granja de puercos donde habían.
No, hay de todo. Trafican en todo. Sí. Están metidos en la tala de montes completos. Sí. Cuando tú vas en la carretera y ves pasar un camión lleno de troncos, imagínate lo peor. Uh-huh. Están talando nuestros bosques. ¿Por qué? Porque López Obrador, en parte, se le ocurrió correr a casi todos los guardabosques por esto de la austeridad republicana. Y ahorita el gobierno nos dice, no faltan. Claro que faltan. A ver, Estados Unidos, que le mete un poco más de lana por hectárea a sus bosques, no tiene suficientes. le entran a especies protegidas, especies en extinción, flor, todo lo que haya un mercado que deje dinero, le entran.
Y los típicos metales, obras de arte.
Ah, no, tienen minas de oro, uh-huh. Tienen minas de plata, arte. Y cuando dicen, ¿por qué se metieron el aguacate? Pues gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Porque cuando se abre la frontera de Estados Unidos al aguacate, se convirtió en un negocio que dijeron criminales, productores y autoridades de Michoacán dijeron, aquí hay un negociote. Los criminales empezaron a extorsionar a los productores y los gobernantes pues, dijeron, pues queremos una parte, ¿no? Es terrible lo que está ocurriendo. Y yo reconozco los esfuerzos de la actual administración, la presidenta, están agarrando mucha gente, etcétera, etcétera. Pero después ya ves que un juez dejó ir al que supuestamente era un archicriminal, miembro del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo dejaron ir, no sabemos por qué.
Esa es una discusión también de antaño. ¿Por qué lo dejaron ir? Estaba bien establecida la carpeta de investigación.
No lo
sabemos.
Pero
yo sí considero que van a traer este caso.
Ojalá que lo traiga el procurador. Después de hoy lo tiene que traer Alejandro Gertz Manero. Mensajes.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook. Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso y 6 minutos después de la hora. Hoy en la conferencia de la presidenta fue martes de seguridad. Los martes va el fiscal general de República, va el secretario de Seguridad Ciudadana, van los secretarios de la Defensa de la Marina, la de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. A ella le toca hablar sobre la atención a las causas que generan violencia en México. O sea, porque la estrategia, mucha gente de repente no sabe cuál es la estrategia. La estrategia sí es el combate por medio del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional a los malos. Pero por el otro lado, el gobierno intenta, no sé cuáles sean los resultados, llevar actividades deportivas, culturales, recreativas, etcétera, etcétera, para que los jóvenes y la gente tenga algo extra dentro de sus vidas.
Para las personas que no la tengan en mente, que se llama Sí al Desarme, Sí a la Paz. ¿Qué significa? Bueno, están llevándola a cabo en todas las colonias denominadas como prioritarias, por los altos índices delictivos que tienen y de impacto
o tienen altos de índices o tienen mucho delincuente en esas zonas.
Es correcto. Entonces, ¿cómo se está llevando a cabo? ¿Cómo se está implementando esta acción? Obviamente con la Secretaría de la Defensa, lo cual hace todo el sentido, con los gobiernos estatales, municipales, pero también con la iglesia.
Porque lo hacen los atrios de
la iglesia. También con la iglesia. ¿No? Entonces, exactamente. ¿Qué hicieron? Y en la Basílica de Guadalupe, tú que eres guadalupano también. Entonces, en todos los atrios de la iglesia.
Todos los mexicanos, hasta los que no creen en Dios, somos guadalupanos.
Okay. Por eso, porque también en la Basílica lo hicieron, en todas las iglesias. En los atrios, tú llegas de forma anónima, dejas tu arma, tu granada, tu cartucho y lo intercambias por dinero en efectivo. Entonces, ¿qué dijo hoy la secretaria, no? Interesante, y cito. El gobierno de México y la Iglesia Católica trabajan en conjunto para disminuir la violencia vinculada con la posesión de armas de fuego.
Está bien, ¿no? Está bien.
Este programa no estaba solamente circunscrito a la religión católica. Esto es importante. A cualquier denominación religiosa quedó abierto. Pero resulta que con la fe católica es donde más éxito ha tenido.
Bueno, además yo no sé si lo estén haciendo en la entrada de una sinagoga, en la entrada de un templo protestante evangélico.
Supuestamente
no
en cualquier templo de cualquier
porque
religión.
Porque tiene que estar de acuerdo, ¿no? La iglesia y en las iglesias pues el párroco, Me imagino, ¿no? Claro. En una sinagoga debería ser el rabino a cargo, el pastor en una...
Y tener todos ahí su objetivo, sí, claro. Y demás. Bueno, entonces, del 10 de enero que se implementó esta estrategia, al 10 de marzo, al día de ayer, la población ha canjeado de forma anónima 642 armas cortas, 195 armas largas y 81 granadas.
Que no es nada, ¿eh?
No es nada, pero bueno, yo considero que esto,
bueno,
es un avance,
es algo, ¿no? Pero no es nada, y aclaro por qué no es nada, porque los cálculos que al país entran al año entre 200 y 400 mil armas de manera ilegal. Vámonos al término bajo. 200 mil quiere decir que al mes entran 15 mil, 16 mil, y si agarran en dos meses 700. Bueno, todavía falta que agarren otras 14.300.
Ah, pero vamos,
¿no?,
arrancando. Yo considero que estos números van a subir. Es, vamos a ir, mira, monitoreando. Porque además...
Mientras 700 armas menos, pero la verdad hay que comprar...
Granadas, 81 armas menos.
Hay que ver con lo que está entrando, ¿no? Oye, pero está bien, está bien.
Y esto, nada más, la estadística que se da hoy, son solo en 6 lugares, ¿no? La alcaldía, la alcaldía Gustavo Madero, Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero, San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, León, Guanajuato, y en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Y por eso ves que en México hay un catolicismo hasta cierto punto muy sui generis. La gente es muy católica, pero de repente no aguanta ciertos curas. O sea, es católica, pero no es tan institucional como en otros países. Es muy curioso el fenómeno.
Ha ido evolucionando también.
Pues también.
La gente se da cuenta.
También ha evolucionado. Pero está bien, ojalá que nos dieran la estadística en la próxima, el próximo martes, de todas las armas que gracias a este Cial Desarme, Cial La Paz, se han recogido en todo el país. Es lo que a mí me gustaría.
Oye, y otro
dato
interesante.
No sé por qué nomás dieron 6 hoy.
Habrá que seguirla monitoreando y ver, porque otra parte interesante es que también hay un intercambio de juguetes bélicos por juguetes didácticos. ¿A qué le están tirando aquí? Bueno, si desde chiquito estás acostumbrado a traer tu pistola y resolver así conflictos, ya empezamos a generar violencia desde el principio.
Yo crecí con pistolitas de fulminantes y todo, y la mayoría de mis amigos y primos y todo, y no estábamos matando gente.
No,
vamos dejándonos
por ti.
Vamos dejándonos de payasadas, por favor.
Es parte de lo que se tiene que medir como esta atención a las causas. No sabes, si ya lo normalizas,
sí, claro, y también denles jueguitos de madera, porque hay que quitarles sus juegos electrónicos.
También.
Por favor, vamos.
Pero para eso no hay atrio.
Vamos viviendo
para
el
las
momento.
Pistolas.
No, no. Híjole. Tienes hijas, ¿verdad?
Sí.
Hijo, qué suerte
por
tiene.
Eso, por eso, por eso.
No les hubieras comprado jamás una pistola, pobres.
No, no tienen pistola.
Mensajes y regresamos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook, Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso 31 minutos después de la hora. Gracias a Hubo, el poder de escuchar. Nos dicen cómo va la conversión digital hoy. El asunto de Teochitlán en los últimos 5 días ha impactado a 103 millones de usuarios con 20 mil publicaciones, principalmente en Facebook, YouTube y X. Ponte a pensar que somos 130 millones de habitantes. Ha impactado a 103 millones. Y el sentimiento de la conversión es negativo. Refleja un ambiente de alarma y consternación en torno a este suceso. Los usuarios abordan de manera contundente la seriedad de los hallazgos y demandan respuestas efectivas. No, es que estaban debajo de las piedras, no las pudimos ver. Digo, el día que yo hice la declaración dije, estoy viendo un asno. No, después me dijeron que era el fiscal de Jalisco. COVID-19, hoy hace cinco años, la Organización Mundial de la Salud anunció la pandemia de COVID. Y dentro de 7 días, 8 días, Francine, 19 de marzo, se cumplirá el día que dejamos los estudios de fórmula para irnos a todo virtual y regresamos aquí en marzo hace 2 años, ¿no? Tuvimos 3 años fuera casi. Hay que reconocer, Francine y mucha gente estuvieron viniendo. Francis nunca dejó de venir. Yo estaba en mi casita ahí con mi Zoom, ¿no? Y Mitch y mucha gente estuvieron viniendo todo el tiempo. Pero en fin, entonces esto del COVID, la conversión impacta a 24 millones de usuarios en Facebook, X y TikTok. El sentimiento es muy negativo, 81% de opiniones negativas. Existe una fuerte necesidad de recordar y aprender de las lecciones que dejó la pandemia. Primera lección, nunca pongan a un charlatán asqueroso como fue y es el doctor Muerte, el entonces subsecretario de Salud, que dijo que el presidente nunca se iba a enfermar de COVID porque tenía el apoyo de los mexicanos. Por esta irresponsabilidad de este señor, que me niego a mencionar su apellido, el Papanatas, que era el secretario de Salud, que nomás estaba sentado y mirando, y el que los puso en el cargo, Andrés Manuel López Obrador, se perdieron, de acuerdo a las cifras no oficiales, 800 mil mexicanos y tales algunos extranjeros. 800 mil vidas perdidas, y México fue de los países que más desastrosamente manejó la pandemia. No vacunaron a los médicos privados, porque el primer grupo que debe haber sido vacunado eran los médicos y no lo fue. El primer grupo que debe haber sido vacunado eran las personas que estaban trabajando cotidianamente, como el personal aquí en Fórmula. ¿Y qué hizo este Papanatas? Pues dejó que se murieran muchos. Aquí en Fórmula perdimos a mucha gente. Y sí, si al doctor Muerte, ojalá todavía no prescriban los delitos, porque ese cuate debería ser denunciado y llevado a un tribunal y condenado a no sé cuántos años de cárcel. Por inepto, por incapaz. Pero en fin, no me voy a enojar. Marco Paz Pellat, qué bárbaro. Ya pasaron 5 años desde que empezó este asunto.
Así es, mi querido Eduardo, Paola, qué gusto saludarlos. Es un tema tremendo, nos tocó un momento en la historia de la humanidad inintendible hasta antes de eso, improbable, probablemente dicho por algunos especialistas. Cierto. Recordemos que todo se paró, confinamientos en casa, cierres de fronteras, restricciones de movilidad y el uso obligatorio de mascarillas. Se colapsaron los hospitales de todos los países, incluidos los más desarrollados.
Y todavía el aldeano decía que había hospitales suficientes. No. Yo tengo un consuegro que murió porque no hubo hospital. Tengo un ex colaborador, bueno, sigue siendo colaborador, Luis Enrique Mercado, que murió porque no había hospital en Zacatecas. Así es. Porque era un mentiroso contumaz, Andrés Manuel López Obrador, hablando del COVID.
800 mil muertes acreditan que no estábamos ni pudimos estar preparados para enfrentar. Uh-huh. A nivel mundial, hasta diciembre, esos 3 años de la pandemia, hubo 770 millones de contagios y por lo menos 7 millones de muertes en todo el mundo. Uh-huh. ¿No? Gracias a que se pudo encontrar una vacuna de una forma en tiempo récord, una forma cooperativa inusual, pero muy provechosa, se pudieron administrar 13 millones de dosis. 13 millones. No hay elemento en la historia que se compare con este esfuerzo. Los efectos en la economía fueron terribles. El PIB mundial cayó 3.4% y se perdieron más de 255 millones de empleos de tiempo completo. Fue tremendo lo que sucedió y brotó un tema que estaba en el ambiente, la salud mental. Grandes problemas de ansiedad, de depresión, de estrés se incrementaron. Luego, 1.600 millones de estudiantes de 190 países fueron afectados con el cierre de escuelas y muchos de ellos tuvieron que tomar la distancia con todos los defectos y todos los rezagos que hasta la fecha se tienen y que poco se ha hecho, ¿no?
Y seguimos pagando el precio, ¿eh? Las cadenas de producción todavía no se recuperan. Muchos empleos no se han recuperado tampoco. El déficit educativo en México está, ya ni quieren medirlo. El gobierno decidió ya no medir, canceló López Obrador todos los exámenes. ¿Por qué? Porque iba a salir que los chicos y las chicas se habían atrasado. No se pudo zafar del PISA, que hace la OCDE, y todos los resultados del último examen PISA, estamos a niveles de hace 10 años.
como si no hubiera pasado nada. Terrible.
No hemos recuperado, Eduardo.
En los niños.
¿Mandé?
El rezago educativo, ¿sí?, en los niños. ¿Sí? En esa generación que transitó por COVID, los niños todavía no terminan de perfeccionar escritura, los más chiquitos. El tema de matemáticas es una cosa terrible.
Y lectura.
Lectura. Va a pasar un tiempo para que eso se pueda monitorar.
Lo bueno es que está la nueva escuela mexicana que nadie entiende impacto. Lo que es.
El nuevo modelo.
Para salvar a los niños.
Y millones de niños abandonaron la escuela y no los hemos podido recuperar. Nunca nos han dado las cifras del abandono y la recuperación de la matrícula. Es algo terrible que va a generar un problema en las próximas generaciones.
Yo por ahí vi los datos. Los voy a traer el próximo martes que estés aquí para que los tengamos.
Hay cosas que también tenemos que aprender de todo esto. Uno, el gran tema de la ciencia y la cooperación internacional para resolver este tipo de crisis globales fueron fundamentales. En tiempo récord se encontró la vacuna y se pudo vacunar esta cantidad de personas. La digitalización que ayudó a mejorar la forma de trabajar y relacionarnos, a no parar del todo. La necesidad de sistemas de salud que se tienen que ser más resilientes y que tienen que ser más capaces de enfrentar estas emergencias. El tema de la comunicación transparente y basada en evidencias frente a toda esta cantidad de desinformación que se dio de los que conspiraban y decían que había complot, ¿no?
O de los remedios
que a la fecha,
mágicos.
¿Mandé?
O de los remedios mágicos. Ah, exacto. Tome usted cloro, no se vacune.
No, exacto, ¿no? Y sí, que costaron más vidas. Y luego también algo que sigue hasta hoy, la flexibilidad laboral, la posibilidad de compartir nuestro trabajo de forma remota y forma presencial, lo cual les ha dado mejor de calidad de vida a muchos trabajadores.
Sin embargo, muchas empresas ya están suprimiendo eso de seguir en casa, ¿eh?
Sí, muchas empresas lo están haciendo.
A ver, Paula.
Sí impulsó modificaciones legislativas para que tuviéramos una ley de teletrabajo.
Claro.
Obviamente tiene que tener unos ciertos límites, una cierta organización.
Sí, claro.
Probablemente.
Pero muchas empresas ya quieren ver porque se perdió el espíritu de cuerpo. Cuando la gente nunca va a la oficina, deja de sentir que pertenece a la organización. Entonces, muchas empresas ahora lo están haciendo 3 días remoto, 2 días en la oficina, 4 días remoto. O sea, ya están buscando fórmulas. Para concluir, Marco.
Yo creo que esta gran experiencia, esta grave y dolorosa experiencia, nos tiene que servir para reflexionar. Estamos sujetos a estos riesgos. No estamos del todo preparados. Ojalá que no se nos olvide el dolor y los aprendizajes.
Ojalá, pero mira, esto se olvida en una generación máximo.
Desafortunadamente.
El ser humano es así. Al ser humano se le olvidó la pandemia del 2017.
De influenza, ¿no?
De la influenza. Se lo olvidó y al rato ahí estaban todos bailando Charleston. O sea, la verdad es que el ser humano tiene que seguir viviendo y tiende a olvidarse lo negativo y la vida sigue. Pero en fin, ojalá que un día agarren a este par de pillos, porque el expresidente no, pero los que estuvieron a cargo, les traen salud, ojalá algún día, si no, que la vida se los cobre. Gracias, Marco Paz.
A ustedes un abrazo.
Vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X, @radio-fórmula.
Estamos aquí de regreso, faltan 16 para la hora. El gobierno de Donald Trump es muy ocurrente, ¿no?
Un poco.
Sale que las aranceles, que no los aranceles. Yo, como ayer lo dije, yo hasta no ver, creer. Vamos a ver qué pasa el 2 de abril. Yo me estoy preparando para lo peor, esperando lo mejor. Porque hay gente que espera lo mejor y cuando llega lo peor no se preparó.
No estuvo preparado.
Entonces prepárense. Tú eres socia de tu despacho.
Pero ya rompí mi tarjeta de crédito. ¿Mandé? Yo ya seguí tus instrucciones y rompí mi tarjeta de crédito, es que puro efectivo, no me voy a endeudar.
Yo nomás uso de débito, las de crédito. Ahorita me llegaron los estados de cuenta y dije, hijo, no gasté nada. No, porque ya me fui a la de débito, a volar. Si no hay dinero en la de débito, no compro. Así debe ser. ¡Amo a mis jefes!
Qué bueno que ha quedado grabado eso.
No, tú eres socia, entonces a ti te tienen que amar porque tú eres jefa.
Yo creo que nos tenemos que amar entre todos.
Que no te ame, córrelo. Luz María Hernández es jefa allá en Zacatecas. Tiene el diario Imagen, tiene la estación de radio FM y la tienen que amar. Los que no te quieran, Luzma, out.
Adiós. No. Espero que sí me quieran todos.
¿Cómo estás, Luzma?
Muy bien, Eduardo, ¿y tú?
Oye, tu tema es fascinante porque el gobierno de Trump se caracteriza por cada cosa. Ahora saca una aplicación para que la gente se autodeporte. No de hacer deporte, sí. Se autodeporte de deportarse. Y obviamente a Zacatecas le debe interesar porque Zacatecas tiene muchos, muchos paisanos viviendo en Estados Unidos en situación irregular.
Sí, claro, es un tema súper interesante, como tú dices, que no deja de llamar la atención y hasta cierto punto, la verdad, da risa. Porque el día de ayer el gobierno de Estados Unidos ha lanzado una nueva aplicación o la modificación de una aplicación que es CBP, que ahora se llama CBP Home, que básicamente permite a los migrantes en situación irregular registrarse para salir voluntariamente del país. Esto es particularmente polémico porque la CBP Home sustituye a la CBP One, que era una aplicación que anteriormente permitía a los migrantes agendar citas para ingresar legalmente bajo ciertas condiciones. Anteriormente, si estabas en la frontera y tú querías pedir una visa humanitaria para ir a visitar a tu hijo que se estaba muriendo o que había tenido un accidente o algo así, a través de esta aplicación gestionabas el apoyo para el ingreso del gobierno de Estados Unidos. Uh-huh. Pero ahora, pues ya pasó de ser una aplicación de ayuda a ser una aplicación de autodeportación y sobre todo de registro, ¿no?
Sí.
Porque antes permitía solicitar asilo y protección y ahora te permite informar al gobierno de Estados Unidos sobre tu vida y tu quehacer, ¿no? Porque ahora, la aplicación...
Sí, dime.
Te comento que ahora en esta aplicación te registras y les das tu nombre, tu dirección, tus familiares, incluso registras si tienes la capacidad económica para pagar el regreso a tu país.
Hasta la foto, ¿no? O sea, quedas fichado.
Imagínate, no solamente te registra la cara, es todo un registro como si fuera necesario. Porque la realidad es que es absurdo que ahora tú te registres para regresarte a tu país cuando en realidad ni siquiera te están ofreciendo nada. Si te dijeran, oye, si te registras y te regresas voluntariamente a tu país, te vamos a dar $1,000. Pues quizás había quien lo pensaba, ¿no?
No, imagínate, ¿sabes cómo le iría el funcionario que diga eso? Lo linchan, ¿cómo que dinero de mis impuestos para regresar a la gente?
No, pero la verdad es que el absurdo es que esta aplicación te piden toda tu información, pero no tienes ningún beneficio. Y quien quiera deportarse, pues se deporta solo, no necesita registrarse en una aplicación, ¿no?
Lo irónico de todo es que te dicen que el beneficio va a ser que eventualmente puedas regresar. Si no te acusas, de plano... No, te vamos a encontrar, eso dice la declaración. Te voy a regresar.
La ley migratoria en Estados Unidos es, si violas la ley migratoria, es un crimen.
Sí.
Por eso dice que son criminales. En México, quien viola la ley migratoria, pues no es un criminal. Violó una cosa, un reglamento. O sea, el problema es que si te pescan y te corren, en 10 años no puedes solicitar tu regreso. Yo mi consejo a los paisanos que están allá, no llenen la forma y sálganse.
Porque además no hay procedimiento establecido, no, eso tampoco nada. Lo dicen.
¿Para qué les dices que ahí estás? Mejor te sales y si no se enteraron que estuviste, mañana solicitas a ver y no esperas 10 años, ¿no?
Y seguramente no tienen aviso de privacidad. ¿Qué van a hacer con todos esos datos personales, pues, por ejemplo?
Controlar. A ver, si es terrible, pero más terrible es que México, después de 200 años de vida independiente, no haya sentado las bases para tener una economía próspera que a todos los mexicanos les permita ganarse y vivir decentemente. Es más imperdonable. Podemos decir lo que queramos de los gringos, no tienen vergüenza, pero nuestros gobiernos, desde don Guadalupe Victoria hasta ahorita, bueno, no, un poquito antes, desde el primer triunvirato, pasando por el emperador Agustín, llegando al primer presidente, la verdad se la pasaron haciendo quién sabe, y el país no generó las condiciones adecuadas para que los mexicanos se quedaran en casa. También hay que decirlo, ¿no?
Sí, claro. Al final el tema es que en México no hay oportunidades y es por eso que la gente decide pues ir a buscar en Estados Unidos alguna oportunidad de vivir mejor.
A ver, yo te hago una pregunta en Zacatecas. ¿Qué gobernador en Zacatecas ha pasado la historia zacatecana como alguien que realmente elevó el nivel de vida de los zacatecanos, generó empleos y bla, bla, bla?
Pues no, la verdad es que Zacatecas tiene muchos años de deterioro económico.
Así te vas. En fin, a ver qué pasa. Va a estar interesante, Luzma. ¿Cuándo vienes?
No, pues voy y no estás.
No, también vienes. No, ven al programa. A ver, el otro día vino Marco Paz Pellat. El otro día, ayer, estuvo Rodrigo.
Tú fui hace 3 semanas, tú no estabas.
Pero, ven cuando esté yo aquí.
Ok, lo prometo, sí.
Ahora.
Ya, no, ahora pues, ella sí vino, esperando. La pregunta es cuándo vienes. Ella no, para sí vino, pero tú no estabas. No estaba.
Te mando un abrazo.
A ver, ya me está mandando a volar, además. Te mando besos, Luzma.
Besos, bye.
Luzma Hernández. Luzma. Allá en Zacatecas capital. Los mercados, ¿cómo van los mercados? A ver, mucha gente dice, yo no entiendo esto de los mercados de valores, y tiene razón. La mayoría de los mexicanos y gringos no estamos invertidos en bolsa de valores. Tal vez si estás en un fondo pensionario, el fondo de pensión invirtió algo de tu dinero en un mercado de valores, etcétera, en acciones, etcétera, afuera. Pero hoy el Dow Jones de Nueva York cayó otra vez 1.14. El S&P 500 cayó 0.76, el Nasdaq perdió 0.18. La Bolsa Mexicana de Valores aumentó 0.11. Estoy hablando en porcentajes. ¿Pero qué significa esto? Significa que los mercados están reaccionando negativamente a toda la estupidez que está haciendo Donald Trump. En no solamente los aranceles, un bolón de estupideces. Pero en fin, ellos lo eligieron. Y nosotros lo tenemos que aguantar, que además no lo elegimos nosotros, pero bueno, así está el asunto. Entonces, se están hundiendo los mercados bursátiles, los consumidores y las empresas ya no le están teniendo mucha confianza a la economía de Estados Unidos, y los economistas, sean privados, gubernamentales, están bajando sus cálculos de cómo va a crecer o no crecer la economía de Estados Unidos. De acuerdo a la Reserva Federal de Atlanta, en el primer trimestre la economía de Estados Unidos cayó 2.4%. El Banco de México, para México, ya bajó su estimado de crecimiento al 0.6. Banamex ya lo bajó a 0.0. O sea que vienen tiempos difíciles y las bolsas más que nada representan el sentimiento de la gente que mueve la lana en el planeta Tierra. El peso, porque se ha fortalecido, porque las tasas de interés están al 9.5%, yo estoy en Estados Unidos, pido prestado al 3%, agarro mi lana, compro CETES al 9.5%, los compro a una semana, a un día, o lo que sea, como sea, y estoy jugando, y estoy ganando el 6%. Negocio redondo. Y apenas, acuérdense de mí, apenas antes de que llegue el 2 de abril, otra vez vamos a ver que se va a emperecer. Va a empezar a encarecerse el dólar.
Otra vez.
Porque van a empezar a sacar su lana, y cuando sacan lana es que están botando pesos al mercado y exigiendo dólares, y se encarece el dólar.
Y justo la apuesta es que los mercados sean el real control de Mr. Trump. Con las reacciones de todo lo que dice, no le va a gustar a sus inversionistas.
Yo no sé.
A él mismo. No puede obviar que no tiene.
No olvide que Trump se han dicho, conmigo la bolsa de valores le fue re bien cuando fui presidente la primera vez. Ahora le dijeron, oiga, los mercados están cayendo. Bueno, no hay que tomarlos tan en serio. ¿Cómo? Si antes eran en serio. Este es un manipulador de primera, un mentiroso contumaz, irredimible, ya. está más allá de la redención, y pues aguantarlo ya nomás 3 años con 10 meses.
Nada más.
Y peor si llega el peterete del vicepresidente.
O si logra modificar su constitución para reelegirse, que eso ya está en el ideario.
No,
también.
No, mira, modificar la constitución de Estados Unidos estaría en 2/3 partes de ambas cámaras, que no las tiene.
No las tiene, pero...
Estaría la mayoría de los congresos, que tampoco los tiene. Y como va la economía, lo más seguro es que en la elección intermedia pierda la mayoría en alguna de las cámaras. Si la historia se repite, ¿no? Pero en fin, vamos a ver. Nos vamos. Paula, gracias.
Gracias a ti, Eduardo.
Paula Morales, soy Eduardo Ruiz Gil y mañana nueva cuenta. Sigan felices aquí en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.